Esto en radio. Polémica deportiva. Pasión y energía en la información. Esto, el diario de los deportistas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, nos saludamos con el gusto de siempre y les damos la bienvenida a una nueva edición de Esto en Radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Mi nombre es Octavio Buitrón y hoy martes 15 de mayo del 2018 llegamos a ustedes a través de la frecuencia de ADC Radio, el 770 AM aquí en la Ciudad de México, y en un par de minutos más lo haremos a través del 104.9 FM de allá de San Luis. Son las 3 de la tarde con 15 minutos y del otro lado de la cabina allá en Estudios Tepeyac saludamos y agradecemos a Milton Partida y Víctor Melara en la producción y en los controles. Y de este lado, en la redacción del diario Los Deportistas, arrancamos con los 45 minutos más intensos del deporte, porque ya estamos a 30 días de que inicie el Mundial de Rusia 2018. Ayer la selección mexicana dio a conocer una prelista de jugadores convocados, generando ciertas polémicas. Hoy la selección de Suecia lo hizo también, obviamente, sin el delantero Zlatan Ibrahimovic, quien durante las últimas 3 semanas se había especulado sobre un posible regreso al combinado nacional. También lo hizo la selección alemana, obviamente con Manuel Neuer, este portero del Bayern Múnich, que había estado en duda debido a una lesión que sufrió en septiembre, y la selección mexicana le contestó mediante las redes sociales diciéndole que era una lista bastante interesante y que nos veíamos el 17 de junio a ver si ese día la selección mexicana está realmente tan entonada. Y bueno, precisamente para este tema, ¿quién mejor que José Ángel Parra, un gran amigo y compañero aquí en el diario Los Deportistas, editor de la sección de fútbol? Parrita, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tavo, amigos de ABC Radio, de Esto en Radio, muchas gracias. Efectivamente, mucha información sobre diversos tópicos, pero desde luego, permíteme presumirte que este día, este mediodía, estuvo el trofeo de la Liga MX, el trofeo que se le entregará al campeón del torneo de clausura 2018, después de los partidos ida y vuelta a celebrarse jueves y domingo entre Toluca y Santos Laguna. Estuvo precisamente el trofeo en la redacción del diario de los deportistas, y pues tenemos aquí a Ivonne Almaraz, quien precisamente estuvo atenta a la información de este tema. Ivonne, pues platícanos precisamente las características de este trofeo y pues el colorcito, cómo estuvo aquí el ambiente precisamente cuando arribó este trofeo que será entregado precisamente al campeón de la Liga MX el próximo domingo.
Así es, como ya lo mencionaron, pues el trofeo estuvo aquí primero, como suele ser el tour, ¿no? Como cada semestre, pero antes que otro medio estuvo en la redacción del Esto, en donde obviamente todos se emocionaron al ver dicha copa, dicho galardón. El brillo era increíble, estuvo varias gente del personal, incluso los que trabajan aquí en la OEM bajaron a tomarse algunas fotografías. Y contarte rápido que el galardón, pues como ya todos sabemos, fue hecho a mano, elaboración de siempre, aproximadamente 6 meses, mide 47 centímetros de alto y de ancho 19. Pesa 9.8 kilos y bueno, el material, la base 6.6 kilos es labrada a mano de todo es de plata, obviamente, y 3.5 de plata pura. ¿Cómo ves, Parrita? Además, no te voy a decir lo demás porque los poseedores de esta pieza pues ya han sido varios equipos, como los conocemos desde el clausura 2008, hasta el actual campeón que fue Tigres apenas en el apertura 2017. Y bueno, pues ya sabremos el domingo cuál de los dos equipos se va a hacer de este galardón, quién lo va a tener en sus vitrinas, si Santos o Toluca, ¿no?
¿Quién es tu favorito?
Toluca.
Lo llevará el Toluca entonces.
Ojalá que sí. No, gracias a ustedes.
Muchas gracias por esta información. Efectivamente estuvo Ivonne Almaraz muy pendiente precisamente de este trofeo, de sus características y bueno, como bien dice ella aquí en la redacción de esto, pues mucha gente efectivamente vino a tomarse la selfie, la foto para el recuerdo, pues es que todos quisiéramos ser Toluca o Santos, ¿verdad? En este momento, ¿sabes?
Así es, y hoy también es martes de Ajo con Agua, en la 9 del Macho, la columna de Hugo Sánchez, colaborador del diario Los Deportistas, quien hace también referencia a la convocatoria de la Selección Nacional Mexicana el día de ayer con algunas polémicas, como ya les comentábamos, y también pues es martes de Lucha Libre y ya está con nosotros Arturito Escalona, quien nos trae todo lo relacionado y noticias frescas de este espectacular deporte. Arturito, muy buenas tardes, bienvenido.
Pablo, señor Ángel Parra, muy buenas tardes, amigos de esta radio que nos hacen el favor de sintonizarnos aquí en la frecuencia de ABC Radio 760 de AM. Y bueno, para comentarte, Pablo, que ya están listas las dos parejas que van a disputar la final del torneo La Gran Alternativa 2018. El viernes pasado acudimos a la Arena México y fuimos testigos de cómo Último Guerrero y su ahijado El Templario se llevaron la victoria de este tradicional torneo en la segunda fase, por encima de parejas como Carístico, Star Junior, El Cráneo y El Audaz, Niebla Roja con Astral, Valiente Príncipe Diamante, Bárbaro Cavernario con El Coyote, Euforia y Yakuma, y Máscara Año 2000 con Universo 2000 Junior. Y bueno, ellos serán contrincantes de Volador Junior y su sobrino y a la vez ahijado, Flyer, quienes en la primera eliminatoria hace ya casi dos semanas, pues ellos fueron los que salieron con el triunfo en la bolsa. Y bueno, también para comentarte, Tabito, hoy martes de función de Arena México tenemos un cartel pues muy sensacional, luce prometedor. A las 19:30 horas en la Arena México se presenta el ídolo de plata y oro Carístico con Niebla Roja y el misil humano Stuka Junior para enfrentar al apestoso mayor Mister Niebla, el 1000% Goku Shocker y el luchador de otro nivel, el Último Guerrero, en un duelo pues que promete intensas emociones, ya que todos pues tienen algunas diferencias, y lo más destacado será pues ver lo que hagan los dos laguneros en escena, tanto Niebla Roja como Último Guerrero, quien recordemos que hace poco pues ellos comían del mismo plato, pues eran amigos hasta que llegaron las diferencias. El hermanito chulo del Último Guerrero, Gran Guerrero, desenmascaró a Niebla Roja en el pasado aniversario 84 del Consejo Mundial, y pues ya la historia la conocemos. Además, combate semifinal de lujo, Blue Panther, Titán y Tritón, para enfrentar a los hijos del infierno, el Kaiser del infierno, Mefisto, Luciferno, y el dios de los herreros griegos, Hefesto. Y por si fuera poco, tendremos un match relámpago de rudos entre Pólvora contra el maldito del ring, el sagrado Tabito. Pues esto es lo más interesante que tendremos hasta el momento en cuanto a lucha libre profesional se refiere.
Muy bien, Arturito, muchas gracias. Obviamente mañana estaremos al pendiente de toda la información que recaudes esta noche en la función que ya nos mencionaste. Mañana en las páginas del diario Los Deportistas no se pierda la información de Arturito Escalona, que como todos los martes nos trae información relacionada a la lucha libre. Muchas gracias, Arturito. Y para esta, pues nosotros continuamos con el fútbol, porque como ya les habíamos dicho al inicio del programa, hay varias temas por tratar en la selección mexicana. Algunos los tocamos ayer. Sin embargo, hoy en la portada del diario Los Deportistas, alarma, las lesiones hacen temblar a Juan Carlos Osorio. A un mes del Mundial, Juan Carlos Osorio ya tiene 28 jugadores para la Copa del Mundo y los dio a conocer ayer. El problema es que hay 5 elementos lesionados, incluso Andrés Guardado podría ser operado, pero lo contempla. Confirmó a Rafael Márquez y la sorpresa es Eric Gutiérrez. Los grandes ausentes, Pizarro y el Gallito Vázquez, aunque todavía tienen oportunidad. Y ayer, precisamente, de Anda, este directivo de Chivas, en una conferencia de prensa que dio en la tarde, precisamente para hablar los temas de Pizarro y Alan Pulido en cuanto a la continuidad en el conjunto de Chivas, pues también dijo que no entendía por qué Juan Carlos Osorio no había llamado a Pulido a la selección nacional.
Así es, Tavo, hay mucha polémica en torno al tema de Alan Pulido. Déjame decirte que efectivamente hemos escuchado infinidad de posturas, de manifestaciones en torno al tema de Alan Pulido, y desde luego también por ahí el Gallito Vázquez, que también ha sido muy polémico. Hay varios comentaristas, gente del fútbol de muchos años, que incluso ha llegado a cuestionar que el señor Osorio quizá se aventaría la puntada de no convocar si fuera seleccionador del representativo al Biazul, el tema de Lionel Messi, imagínate, por la estatura. Pero bueno, son cuestiones polémicas. Él de alguna suerte ha hecho notar que en esa posición, concretamente por tratarse de gente de recuperación, él necesita gente de mayor estatura. No es caso en la posición, por ejemplo, de Messi, aunque también buscando rematadores. Y por ahí hubo un momento que recuerdo también con Hugo Sánchez, que llegó a manejar esa idea de que Hugo por ahí promovía precisamente el tema de una mejor alimentación, de una cultura hacia el deporte que permitiera precisamente un desarrollo en cuanto a la estatura. Pero cuando hay genios como el caso de Lionel Messi, pues imagínate. Y en el caso del Gallito, pues creo que él bien compensa su gran manejo en el medio campo, su gran habilidad y además su gran recuperación e instinto, pues para efectivamente cortar todas esas circunstancias que en el tema de la estatura no le da. Cada jugador tiene sus características y ahí, en ese sentido, pues también hay que respetar el punto de vista del técnico de la selección nacional, que en este caso es Juan Carlos Osorio, y él es el que toma las decisiones, malas o buenas. Pues ahí queda el tema de Pizarro, también ha sido muy cuestionado. Tavo, es uno de los asuntos que más ha llamado la atención por mil razones. Incluso hay gente pues que atreve a mencionar que hay alguna suerte la mano ahí de Televisa, del tema del América, por los insultos de este jugador hacia el América, después de que el equipo del Guadalajara logró concretar y coronarse en el tema de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Hay mil versiones, argumentos que ponen precisamente como el cobro, el cuestionamiento de que no haya este jugador estado ahí. Otro de los temas también que se menciona es en relación a las Chivas, de que de alguna suerte no se pretende o no se quiere que el equipo del Rebaño Sagrado del Guadalajara tenga gente en selección nacional, a pesar de ser el mexicanísimo, el único equipo propiamente que utiliza mexicanos, y de una manera paradójica no tiene ningún jugador en selección nacional en este momento de los 28 convocados, y hay jugadores de formación de Chivas, como es el caso propiamente de Javier Chicharito Hernández. Pero vaya, en cuanto a gente en este momento con la playera de Chivas, no los hay. Siquiera el caso de Osvaldo Alanís, porque ya no pertenece al Guadalajara. Entonces todo ese tipo de cuestiones pues ya están ahí reflejadas, Tavo, en mucha polémica, que también se refiere a que de alguna suerte con el tema del Guadalajara, por la indisciplina, que de alguna suerte, más que indisciplina, por la unión que de alguna suerte mostraron hacia la directiva de las Chivas en el tema del impago de las primas, pues que eso también les podría estar cobrando, o más bien que de alguna suerte quisieran evitar tener jugadores de Chivas ahí para evitar más movimientos. El resto o polémica que se pueda hacer, el hecho es de que de todos modos, teniendo por ejemplo a gente como Rafa Márquez, quien ha sido el líder y de alguna suerte el cerebro en la creación de la Asociación Mexicana de Futbolistas, pues todas estas versiones no tendrían cabida, Tavo, pero pues eso es lo que se está manejando, todo lo que rueda en torno al balón después de la decisión, de las decisiones controvertidas que ha tomado precisamente Juan Carlos Osorio en la no convocatoria de estos dos personajes concretamente, y que bueno, de alguna suerte ha generado bastante polémica.
Lo que es cierto es que Matías Almeida, técnico de Chivas, está colocado en la órbita de la selección nacional, además de otros equipos. Y ayer Francisco Gabriel, este directivo de Chivas, habló al respecto. Dice: no tuve que hablar con él para minorar eso, porque eso existe y hoy es candidato a tomar la selección nacional. Es así. Matías está inquieto, lo digo abiertamente, pero no ha habido ultimátum ni amenaza. Es un tipo competitivo y necesita unos días, unas vacaciones para estar al 100, concluyó el directivo de la conferencia de prensa que dio ayer. Y como lo comentábamos hoy en la página 5, Parrita, tenemos una nota de nuestro compañero Luis García Olivo, donde Chivas no aporta nada al tricolor, el más mexicano de los equipos. Pues como tú lo comentas también, es muy raro esta situación en la que un equipo que todo el torneo se le avienta con puro jugador mexicano, y que si bien no le fue de la manera esperada en el Clausura 2018, logró el pase mundial de clubes, pues esperara que por lo menos Pizarro fuera llamado a la selección nacional. Incluso tenemos una caricatura de nuestro compañero Iracheta, quien es el cartonista de este diario, y pues está Juan Carlos Osorio con su lista camino al Mundial y está arrastrando a Pizarro ahí diciéndole, por favor, llévame. O sea, todo el mundo esperaba que este jugador estuviera en la selección nacional, pero bueno, habrá que esperar todavía a la de 4 de junio, la definitiva. Por ahí a lo mejor Juan Carlos Osorio decide hacer rotaciones también en sus convocatorias, Parrita.
Puede ser el caso, la realidad es esta, como bien mencionas, en el caso de las Chivas Rayadas de Guadalajara, de todo lo que se ha generado, incluso el tema de Alan Pulido, que por ahí hay quien menciona que por qué llevan a Oribe, que está además pasando por un mal momento, que con una tremenda ausencia de confianza en cuanto a la definición, y Pulido mal que viene en los momentos decisivos y sobre todo en la recta final y sobre todo durante lo que fue la Liga de Campeones de la CONCACAF, se manifestó y logró aportar precisamente a su equipo, a su causa. El caso de Oribe Peralta, en cambio, ha sido pues muy criticado, muy juzgado, sobre todo después de la nueva eliminación del América ahora en el torneo de Liga MX. Así que pues son factores que quedan ahí pendientes, quedan ahí como señalamientos, porque efectivamente en cuanto a números se refiere, pues al menos el caso de Pulido, pues es gente mucho más joven en el terreno, en el sentido con el comparativo con Oribe, y en cuanto a números se refiere, pues sí, nada impresionante de uno ni del otro lado, pero pues aquí podría ser más bien una cuestión de gustos. El hecho es de que el señor Osorio pues lo está contemplando al menos dentro de la lista de 28, ya después se verá efectivamente si hay algunos ajustes o no, se respeta sobre todo de gente de ataque, y es que efectivamente hay muchos puestos, mucha gente en tema defensivo, y pues ya veremos qué sucede al final del camino. Ya de alguna suerte el señor Osorio manifestó sus dudas, entre ellas precisamente el tema de los hermanos Dos Santos, el tema de Diego Reyes, el tema de Araujo, que también son jugadores que han estado pues están pasando por procesos de recuperación de lesiones y demás, y peor tantito el caso de Andrés Guardado, quien incluso en breve va a ser operado, o sea, básicamente por una circunstancia muy complicada que se le podría imaginar una recuperación en menos de un mes, que es lo que estamos precisamente ya a la distancia, Tavo, del inicio de la Copa del Mundo, pero vamos a ver, las posibilidades ahí están. Me imagino que Osorio va a querer aguantar ese tipo de líderes, de esta gente que es valiosa en selección nacional. En el caso de Guardado, yo me imagino que va a tratar de llevarlo a como dé lugar, pero pues también va a depender de la recuperación que llegue a tener, de esta operación que va a tener. Y si no, del otro lado, pues él mismo ya anunció precisamente a Eric Gutiérrez como una alternativa para precisamente de alguna suerte cubrir esa posición. Recordemos que el señor Osorio es muy de posición, es un hombre muy rígido en ese tipo de cuestionamientos. Quizá eso todavía lo hace más predecible en cuanto a los ajustes, a las alineaciones y a los planteamientos que le llega a presentar a los rivales. Y pues bueno, eso ya es también harina de otro costal, pero que también ha generado mucha polémica.
Y bueno, en cuanto a la selección de Suecia, que será rival de la selección mexicana en el Mundial de Rusia 2018, el técnico público publica esta martes la lista de 23 seleccionados para el Mundial de Rusia, en la que figura el delantero del Alavés de España, John Guidetti, en la que no hay grandes sorpresas. En la convocatoria están todos los jugadores que han constituido un bloque que ha devuelto a Suecia a un Mundial 12 años después de su última participación, un grupo que destaca por su fuerza colectiva y su organización, pero que no tiene grandes nombres, ya lo habíamos mencionado, Zlatan Ibrahimovic, que es su figura histórica. Desde hace ya una semana se descartó, después de varias semanas en las que andaba ahí rumorándose que podría regresar al combinado nacional, solamente fue parte de una cadena de mercadotecnia para anunciarlo como uno de los presentadores, o más bien comentaristas, de esta justa. Es lo más parecido a una estrella, en una lista conformada por 3 porteros, 8 defensores, 8 volantes y 4 delanteros. Este es el portero Robin Olsen, recuperado de una lesión en el hombro que sufrió en alto, que lo obligó a pasar por el quirófano, que todavía no ha reaparecido con su club Copenhague. Falta el héroe de la respuesta contra Italia, el volante Tato Quijano, por el único gol de la eliminatoria, aún con Valencia de una rotura de ligamento de rodilla. En fin, para eso, pues esta es la convocatoria, o lo más destacado de la convocatoria de Suecia, uno de los rivales a mi gusto, a vencer en el Mundial de Rusia 2018. Muchos piensan que el duelo va a ser contra Alemania. Creo que contra Alemania debemos sacar el mejor resultado posible, y ante Suecia es donde nos vamos a disputar el pase.
Pues sí, eso es lo que uno quisiera imaginar. La realidad es que pues tampoco debe de haber mucha, pues mucho imaginar un escenario muy optimista, estamos siendo sinceros, en cuanto a todas las circunstancias que está presentando esta selección, muchos cuestionamientos, muchas dudas, y innumerables pues ahora sí que malestares generados en torno a este estratega por toda la serie, de ya no solamente por el tema de las rotaciones, la elección de los jugadores, la circunstancia en la que llegan muchos de los jugadores, en la mayoría de ellos pues ni siquiera algunos ni titulares de sus equipos son, en fin, y luego las incongruencias como lo que mencionábamos ahorita con el tema de Guadalajara, y no tanto por el Guadalajara mismo, sino porque nos referimos concretamente a que precisamente un equipo es una incongruencia, porque si nos ponemos a pensar, resulta que el equipo más mexicano no presentan o no reportan esta selección a ningún jugador, y sin embargo en la mayoría de los equipos, al menos de la Liga MX y de los convocados, pues muchos de ellos pues con muchos trabajos han logrado sumar minutos o tener oportunidades ante el mar de jugadores foráneos que hay en la liga. Entonces toda esta circunstancia pues llama mucho la atención que se produzca de esta suerte, pero así es el fútbol, así son las circunstancias, y bueno, me quiero imaginar que de alguna suerte, con toda esta apuesta que está teniendo hacia concretamente la legión de extranjeros, de europeos que hay en el por todos lados, sobre todo en España, en Portugal y demás, pues me imagino que toda esta apuesta que está tomando el señor Osorio pues tendrá que de alguna suerte darle algún resultado. Sí, hay jugadores importantes infaltables en esta lista, como son precisamente Irving El Choqui Lozano, un jugador muy importante, esencial, que además tuvo una gran temporada en el PSV Eindhoven, en Holanda, o sea, con mucha fortuna y además con muy buenas características de éxito futuro este muchacho. Sin embargo, pues no es el caso de todos, hay jugadores con esencial baja de juego, el caso del Chicharito batallando por sumar minutos, el propio Raúl Jiménez con todo, y que es un jugador que demostró muchas cualidades, sobre todo porque es un jugador que sumaba pocos minutos en el Benfica y sin embargo hacía goles, Tavo. Y todas estas circunstancias que de alguna suerte pues han padecido cada uno de estos elementos. Hay jugadores que pasan también por buen momento, como Héctor Herrera, que ha sido muy aplaudido en el Porto, ha sido muy elogiado precisamente por esa capitanía, ese liderazgo mostrado, y recién por el título alcanzado también por su equipo precisamente en la Liga Lusa, en la Liga Portuguesa. Entonces todo ese tipo de circunstancias pues hacen pensar que el fútbol... en el fútbol mexicano pues hay muchos jugadores que se pueden rescatar, que pueden levantar la mano y que pueden hacer cosas de manera importante por sus características a nivel individual, pero desde luego aquí lo más importante será el buen grupo y el buen equipo que logre generar el señor Osorio de todos ellos. De no serlo así, pues nos estaremos olvidando de una buena participación, y máxime porque ahí desde un principio se sembraron muchas dudas por el trabajo del señor Osorio, concretamente pues porque a muchos les ha parecido precisamente predecible.
Gracias, Parrita. Nosotros vamos a hacer el medio tiempo de este programa. Regresando seguiremos hablando de la selección nacional. Además, les presentaremos la convocatoria de Joachim Löw, este técnico de la selección alemana, para enfrentarse a México el 17 de junio en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. No se vaya, quédese con nosotros, regresamos en un par de minutos. Esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas.
Esto en radio. Esto, el diario de los deportistas.
Ya estamos de regreso, esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Mi nombre es Octavio Buitrón, hoy acompaño a José Ángel Parra, y juntos los invitamos a que se unan a la experiencia digital del Diario de los Deportistas. En nuestra página de internet, esto.com.mx, ahí podrán encontrar todo lo relacionado al deporte nacional e internacional. También en nuestras redes sociales, síganos en Facebook como diagonalesto.com.mx y en Twitter estamos como @esto en línea también. Si por alguna situación no puede escucharnos a través del AM, no se preocupe, nos puede escuchar desde cualquier parte del mundo, solamente entre a la página del Esto y ahí a la mitad encontrará el player que lo manda directamente a la programación de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México y también 104.9 FM de allá de San Luis. Antes de continuar con la información de la selección nacional y todo lo relacionado al Mundial de Rusia 2018, vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Guillermo Martínez González, quien en esta ocasión nos habla de canotaje y taekwondo.
El equipo de canotaje femenil se presentó al Centro Nacional de Alto Rendimiento, donde les realizaron los exámenes morfológicos. Las piragüistas fueron Beatriz Briones, las mundialistas Karina Alanis y Marisela Montemayor, Brenda Galilea, así como de Estefanía Rodríguez, quien ya tiene la plaza para los Juegos Olímpicos de la Juventud a realizarse en Buenos Aires en el mes de octubre. Por otro lado, la taekwondoín Paulina Armería dijo que se encuentra emocionada por su boleto a los Juegos de Barranquilla. Paulina sufrió una fractura en la mano derecha, por lo que sigue en rehabilitación.
Okay, lo que me pasó fue que tras una pelea tuve una fractura que no se detectó a tiempo, entonces se convirtió en una fractura desplazada, y por eso requerí cirugía, en donde me colocaron un injerto en mi propio hueso y un clavito. Entonces puede ser que la recuperación se extendió un poco más, pero pues eso les platicaba que ayer me quitaron el yeso, entonces estoy muy contenta porque yo estoy en la fase final de la recuperación para que me den de alta. Nada más hace falta volver a recuperar movilidad y...
Informó para Esto en Radio Guillermo Martínez González.
Gracias a Memo por su reporte. Y hoy en la página 2, como el director Opino Esto, Salvador Aguilera, dice: a una selección siempre deben ir los mejores, pero ¿los mejores según quién? Juan Carlos Osorio es el que manda, llamó a 28 que considera sus ideales para Rusia 2018, con un colchón de 5 elementos que deberá recortar a principios de junio, porque para su mala fortuna hay varios lesionados. El colombiano va con la ilusión de ser campeón, aunque su rótulo de preocupación le diga otra cosa. No quiero pensar que las lesiones serán el mejor pretexto para escudarse de un fracaso. México ya no está para eso, porque entonces hubiera preferido una eliminatoria sufrida a cambio de un mundial exitoso. Cuando se habla de que Jonathan y Giovanni no están listos, que Andrés Guardado será operado a unos días del mundial, que Néstor Araujo continúa en su recuperación y que la lesión es de cuidado porque podría empeorar, Si no es tratada adecuadamente, el panorama luce complicadísimo y a todo esto hay que agregar que Diego Reyes tampoco está en condiciones. Y como suele suceder que terminando un año futbolístico vienen más lesiones, no descartemos bajas de último momento como sucedió en las listas de Osorio a lo largo de su proceso. Es parte de lo que Salvador Aguilera nos cuenta hoy en la página 2, columna como director Opino Esto, Parrita.
Sí, así es. Pues bueno, toda esta playa de circunstancias que rodean a esta selección mexicana, en la que bueno, ya de alguna suerte también ya me decías que de alguna suerte en las redes sociales también la selección mexicana se ha manifestado en torno a la lista de la selección de Alemania que fue dada a conocer precisamente el día de hoy, en la que de alguna suerte lanza la consideración de interesante, ¿no? Después del planteamiento de Joachim Löw de cara a la Copa del Mundo, el del principal equipo protagonista de este grupo y en el que México intentará de alguna suerte ofrecer un muy buen papel de cara a esta Copa del Mundo, ojalá así sea, pero insistiendo nosotros en que sinceramente pues creo que es más a contracorriente, creo que es más el pesimismo que rodea a esta selección que el optimismo, pero bueno, desde luego esperemos la mejor actuación posible de un representativo mexicano y por qué no pensar que por ahí puedan lograr precisamente el famoso quinto partido que he estado buscando desde 1994, estaba algo poco deba ser considerado como sobresaliente. Imagínate tantos mundiales, estar buscando apenas avanzar una siguiente ronda es algo realmente triste, pobre en cuanto a esta situación. Déjame mencionar también, Tavo, que en las páginas centrales, en las páginas 20 y 21, en las centrales del periódico del Diario de los Deportistas, en Esto, pues aparece una muy espléndida puesta en plana de la presentación del Estadio de San Petersburgo. Es una serie de estadios que ha estado presentando el Diario de los Deportistas, con las características, el valor del inmueble, la fecha de construcción, etcétera. Realmente algo espectacular, muy muy singular, muy significativo, sinceramente de colección, ese trabajo realizado por Octavio Buitrón. Felicidades, Tavo, pues un espléndido trabajo. Has venido desarrollando precisamente varios especiales en torno a este tema y pues realmente resulta muy muy interesante y muy ilustrativo para los aficionados al fútbol, y sobre todo ahora que empezamos a frotarnos las manos a 30 días de que comience la justa mundial.
Gracias, Parrita. Este trabajo pues obviamente es en equipo, tú también echándome la mano luego ahí revisándolo. Y bueno, también hay que mencionar a Infografía, Alejandro Oyervides, Luis Calderón y José Isasi, además de Celso Juárez, nuestro diseñador estrella, pues que le echan ahí su granito de arena. Más que granito de arena, yo creo que pulen este trabajo, que la verdad te lo recomendamos muchísimo. Son unas infografías bastante lucidoras, en esta ocasión hablando del Estadio San Petersburgo, el más caro en la historia de los mundiales, un estadio que supuestamente, o más bien indican que costó 800 millones de dólares, sin embargo hay versiones que afirman que costó lo doble, que tuvieron que desviar algunos recursos hacia el municipio para la realización de este inmueble, que tiene un techo retráctil que puede abrirse y cerrarse cuando nieve, además de una cancha para ahorita que pues literalmente sale del estadio cuando tienen otros eventos como conciertos, pues, para obviamente cuidar el césped. Y bueno, ¿qué te parece si vamos directamente a la convocatoria de la selección alemana? Porque lejos de interesante, como lo dijo la selección mexicana, yo diría que da miedo, y es que la lista profesional para los equipos presentada hoy por el seleccionador Manuel Fernández, esta mayor sorpresa, como era de esperar, dejó abierto el enigma de la portero Manuel Neuer, está celebrando una carrera contra el circo que podría perderse en este torneo. De cara a posibles complicaciones, el estado político con los primeros
empezó el 18 de abril de 2017 cuando se lesionó el pie izquierdo en un partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid y se perdió el resto de la temporada. Se esperaba que Neuer volviera a comienzos de esta campaña, pero en septiembre volvió a lesionarse durante un entrenamiento. Desde entonces no ha jugado. Y ya en cuanto a la convocatoria, también está abierta la pregunta de si en caso de que Neuer esté bien físicamente, la eventual decisión de optar por él y no por André Ter Stegen, este portero del Barcelona, que también ha hecho bien las cosas. Ir al Mundial sin haber jugado antes es difícil, y Manuel lo sabe, dijo Joachim Löw tras anunciar la convocatoria. Con ello, lo decisivo sería si Neuer puede jugar el último amistoso antes del 4 de junio. Ahí este partido para esta creo que será el que determinará si este portero del Bayern Múnich podrá ser la figura del Mundial de Rusia 2018 con la selección alemana. La ausencia de Mario Götze tiene ante todo una dimensión sentimental debido a que fue el autor del gol de la victoria alemana en la final de Brasil 2014, pero con el rendimiento que ha tenido a lo largo de esta temporada había pocos argumentos para convocarlo. En fin, Farrita, pues son parte de de los puntos que llaman la atención en esta convocatoria de Jumbo. Mañana obviamente tendremos en la página impresa en el Diario de los Deportistas mayores datos y mayores asignaturas en torno a esta información.
Sí, estamos pues ya poco a poco los equipos están dando a conocer precisamente sus listados. También en la edición de hoy aparece justo la de Corea del Sur, ya lo habíamos mencionado el día de ayer, Tavo. En varios perfiles también hay otras listas interesantes, como la de Panamá, el tema ya mencionado de Paolo Guerrero de Perú, con el hecho de haberse perdido precisamente la Copa del Mundo por una nueva sanción en torno al tema de dopaje, y desde luego obviamente la lista de Brasil con Neymar a la cabeza, la de Panamá, la de Costa Rica con Keylor Navas, de la de Croacia, la de Dinamarca, en fin, ya poco a poco se va sumando cada uno de los equipos participantes con sus respectivas listas, las cuales obviamente, y como en el caso de la mexicana, cada una tendrá que irse depurando conforme se acerque la justa internacional.
Sí, Parrita, y vamos de lleno a lo que es la final del Clausura 2018 de la Liga MX entre Santos y Toluca. Hoy en la página 11 tenemos un especial que realizó nuestro compañero Fernando Villa con fotografías de Osvaldo Figueroa, una entrevista hecha a Uribe, este jugador que anotó 3 goles
en el fin de semana en la goleada ante Tijuana para firmar el pase a la final. Diabólico, tridente, y tenemos algunos números interesantes de este jugador. Sus números, 57 goles en total, 34 han sido en la Liga MX, 7 goles en la Copa MX, 1 gol en la Copa Libertadores, 12 más en la Liguilla y 3 en la fase final de la Copa. Es un jugador de 30 años de edad, colombiano, 1.82 de altura y 79 kilos. Cosas interesantes platicó Fernando Villa con este jugador Uribe Parrita en la página 11.
Efectivamente, había sido él muy criticado por la afición, por un sector de posición, precisamente porque es un elemento que falla, que desperdicia muchas ocasiones. Incluso se tomó el domingo pasado, Tavo, de fallar oportunidades muy importantes este futbolista, y sin embargo, hay que decirlo, a pesar de eso, marca 3 goles, pues no es poca cosa. Incluso en esta serie que tuvieron precisamente contra los Cholos, aportó 4 anotaciones, lleva 5 en esta liguilla. Es un jugador que pues está despertando en el momento oportuno, y pues qué bueno para su causa y sobre todo para los Diablos Rojos, de cara a esta gran final. Necesitan tener a sus piezas en las mejores condiciones y motivación posible para efectivamente aspirar a su 11ª corona, Tavo. Y bueno, desde luego pues hay que también escuchar el reporte de Fernando Villa, reportero del Diario de los Deportistas, del reportero de esto, quien estuvo precisamente este mediodía en Metepec, reportando precisamente todo lo sucedido en torno a este equipo finalista. Vamos a escuchar a Fernando Villa.
¿Qué tal, amigos de Esto en Línea? Los saluda Fernando Villa desde las instalaciones de Metepec, donde Toluca continúa con su preparación de cara a la gran final contra Santos. El jueves será el juego de ida y hoy tuvimos oportunidad de hablar con Jorge Santiaguín en conferencia de prensa. El mexicano consideró que Toluca es amplio favorito para llevarse esta serie, que van a jugar con el alma, con el corazón, y se dijo muy feliz por disputar su primera final con el primer equipo. Hace unos meses Jorge apenas disputó la final con el equipo de la Liga Premier del Toluca, y ahora tendrá la primera experiencia bajo el mando de Hernán Cristante de poder jugar una final en la Liga MX. No se pierdan todos los detalles de los Diablos Rojos del Toluca a través de nuestras redes sociales y mañana en el periódico impreso. Un saludo.
Muchas gracias a Fernando Villa por su reporte. Y hoy en la página 12, Parrita, tenemos también Batalla del Bien contra la Maldad. Sería la tercera final entre estos dos equipos, un especial elaborado por nuestro compañero Marco Polo Zúñiga. Sus enfrentamientos en el torneo verano 99, en semifinales, Toluca ganó 4-3 a Santos. En el verano 2000, en la final, Toluca goleó 7-1. En el apertura 2012, en semifinales, Toluca goleó 7-4 a Santos. En el apertura 2008, semifinales, Toluca 2-1 a Santos. En el bicentenario 2010, en la final, Toluca 4-3 se impuso. En el clausura 2017, en cuartos de final, Toluca 5-4 a Santos. Así que pues Toluca tiene, al menos en las estadísticas, Parrita, todo para ganar.
Dominio absoluto en cuanto al tema de dirigencia se refiere, y más tiene las dos finales disputadas, que son las que mencionas, el verano 2000 y en el bicentenario 2010. Ambas las ganó también, obviamente, este equipo de Toluca, por la referencia de que ha ganado todos los partidos de liguilla los que ha sostenido precisamente estos dos equipos. Aquella final del verano 2000 pasa por goleada, como bien decías, de 7-1 en el marcador global. En cuanto a la final del bicentenario 2010, pues tuvo que irse a la serie de penaltis, que se definió y favoreció finalmente al equipo tercero por 4-3. Estos son los antecedentes de esta serie. Pues vamos a ver si de alguna suerte se sacude esa malaria contra el Diablo este equipo de la comarca lagunera y logra cobrarse todas esas afrentas en este momento. Vamos a ver, porque desde luego también el partido decisivo, la final va a ser precisamente en el estadio Nemesio Díez, después de que este equipo del Toluca, déjame decirte, tuvo una gran temporada, especialmente llegó a ligar hasta 9 partidos ganados de manera consecutiva para romper el récord en cuanto a torneos cortos se refiere. Y después, en la última jornada, la perdieron precisamente contra los Cholos, la pierden porque ya el equipo sale con puros jugadores suplentes para la última jornada, ya sabiéndose líderes de la competencia después de ese rol de 9 partidos ganados. Y luego, curiosamente, registran, después de ese resultado, en cuartos de final registran doble empate y terminan después por perder el primer partido de final, así que llegaron a ligar 4 partidos sin ganar después de esa racha de 9 consecutivos, hasta que finalmente el pasado domingo golearon 4-1 al equipo de los Cholos y de esta suerte lograron avanzar a la gran final en el momento oportuno, en el momento justo, el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, y también desde luego para su técnico Hernán Darío Cristante, un emblemático de toda esa época gloriosa del equipo de los Diablos Rojos del Toluca en cuanto a títulos se refiere, y que pues le ha permitido desde luego compararse con los grandes. Claro que es un grande el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, déjeme decirle que creo que aquí en México se confunde el tema de los números, de los buenos resultados, del tema estadístico, que es muy importante porque es un equipo, una institución ganadora 100% y debe estar catalogada entre los grandes. Aquí el tema más bien ronda un tanto por el volumen de popularidad de los equipos, entonces ahí sí usted tiene que contemplar desde luego al América, a las Chivas, al Cruz Azul, a los Pumas, pero en esencia el equipo del Toluca pues más a nivel regional que otra cosa, y sin embargo pues también en toda la República ya tiene su buen número de aficionados. Yo creo que pues precisamente el volumen de títulos y el correr de los años pues le va a ir dando todavía más esa popularidad que requiere esta institución, pero que de grande es, eso nadie se lo quita.
Así es, Parreta, y bueno, rápidamente en la página 40, Parreta, tenemos una nota de color enviada por nuestro compañero Javier Juárez y fotografías de Jesús Telles, enviados especiales del Esto, en la que dicen pues, que volaron ya los boletos para el partido de jueves a las 8 de la noche.
Así es, Tavo, bueno, desde ayer ya estaban las filas innumerables, incluso desde muy temprana hora, y bueno, el día de hoy ya prácticamente pues ya se anunció por parte del Club de Santos ya la totalidad de la venta de los boletos para el partido del jueves.
Gracias, Parreta. Nosotros nos tenemos que despedirnos sin antes recordarles que mañana tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde con 15 minutos. Parreta, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigos. Nos estamos escuchando, Dios mediante, el día de mañana.
Nosotros los dejamos en compañía de la programación de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México. Continúa con ustedes Miguel Bárcena con ABC Noticias. Que tenga una excelente tarde.